Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por escucharnos en este caluroso 1 de julio, día de apertura del mercado de fichajes y que ha traído diversos movimientos y presentaciones. Es más, hoy han arrancado dos equipos de primera división, exámenes médicos y físicos, pero al fin y al cabo ya están en marcha tanto en Málaga, que es el más madrugador, a las 8:30 de la mañana, como el Athletic de Bilbao. Parece que fue ayer cuando acabó la liga y ya está aquí la temporada 2015-2016. Sin duda, el foco de atención está en Valencia, donde el no fichaje de Rodrigo Cayo ha desencadenado una guerra civil brutal en la ciudad del Turia, que puede acabar con Amadeo Salvo y Rufete fuera de Mestalla. Ayer se precipitaron las reuniones, hoy continúan las negociaciones, pero parece que esa tarde puede haber fumata blanca. Y en lo deportivo, el Valencia ya ha pagado al Manchester City y Álvaro Negredo ya es propiedad del equipo de Mestalla. Como os decía, el desencadenante de la situación del club che fue el no fichaje de Rodrigo Cayo, que ayer estuvo negociando en el Calderón y que parece llegar al Atlético de Madrid, en principio en calidad de cedido hasta final de temporada, con opción de compra para los rojiblancos, a la espera de que se haga oficial. El que ya es oficial es Jackson Martínez, aunque no a través del Atlético de Madrid, sino del Oporto, que comunicó a la Bolsa de Valores la venta del colombiano por 35 millones de euros destino Atlético. El próximo parece ser Vieto. Hoy, por cierto, los compañeros de marca apuntan un nombre que ya sonó con mucha fuerza el año pasado, y es el de Nico Gaitán, centrocampista argentino del Benfica. En el Barcelona continúa la campaña electoral con diversos actos de los precandidatos en los que, por ejemplo, Laporta ha presentado el fútbol base. Pero el Barça se mueve ya por Pogba. El director de deportes profesionales del Barcelona, Albert Soler, ha viajado a Milán para iniciar negociaciones con la Juve por el francés. Y a todo esto, Pogba es uno de los jugadores imagen que ha presentado la Juventus con la nueva camiseta. Pero bueno, Arda Turán también presentaba la camiseta del Atlético de Madrid, así que eso poco quiere decir. Mientras tanto, sigue la calma en el Real Madrid, aunque hay otros equipos que se mueven en los banquillos. Dos entrenadores hoy han sido presentados, José Luis Mendilibar en Eibar y José Ramón Sandoval en Granada. Después de obrar el milagro, el técnico madrileño continuará en el banquillo de los Cármenes. Estos serán los dos últimos banquillos sin inquilino en primera, así que ya está todo cubierto. Dos más del mercado en el Atlético de Bilbao, aparte de haber hecho hoy las pruebas físicas, han sido presentados Eraso, procedente del Leganés, Eneco Bóveda del Eibar y Gorka Lustondo de la Real Sociedad. Y en Sevilla ha hablado Pepe Castro, el presidente, y ha reconocido que el Milán quiere pagar la cláusula de Carlos Bacca y que el Sevilla tiene avanzada la contratación de Adil Rami, aquel central francés que jugó en el Valencia. Y por supuesto, estamos atentos a la Copa América, ya tenemos final. Argentina será el rival de Chile el sábado a las 10 de la noche, hora española, tras golear a Paraguay anoche por 6-1. Se vio al mejor Leo Messi, la jugada del cuarto gol de Argentina, si no lo habéis visto, en la que estamos acostumbrados a escuchar a Lluís Plaqué narrar un montón de veces en carrusel, con el mejor Leo Messi con la camiseta azulgrana. Ayer dio 3 asistencias, fue el mejor de partido, aunque sin marcar ningún gol.
Era una casualidad, porque veníamos jugando bien, haciendo las canciones y no querían entrar y hoy se dieron todas juntas. Ojalá Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera, pero bueno, lo importante es que cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos a una final de un mundial, ahora final de Copa América, con mucha ilusión y mucha ganas de poder ganarla.
Fuera del fútbol, anoche pasó por los micrófonos del larguero el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, que volvió a arremeter contra la Federación Española de Tenis, contra su presidente José Luis Escañuela e incluso contra la capitana de la Copa Davis, Gala León.
Es una auténtica vergüenza. No hay derecho a que unos jugadores que han dado tanto a España, unas personas se dediquen gratuitamente, sin ninguna justificación, a manchar su reputación, la reputación de España, porque eso se ha comentado todo el mundo, las acusaciones de machismo que han dirigido, sin la más mínima base. Esa es mi convicción absoluta. No estoy de acuerdo con ella, ¿eh? No creo que en absoluto haya sido discriminada por ser mujer, sino todo lo contrario. Creo que ha consentido que se manipule y ha participado en esa manipulación con acusaciones de machismo para ocultar otros temas.
A todo esto, ayer Rafa Nadal ganó en primera ronda de Wimbledon y esta tarde juegan Bueno, ahora en un ratito arranca el partido de Fernando Velasco contra Dominic Thiem y Marcel Granollers juega contra Leonardo Mayer. En baloncesto hoy se abre el mercado de la NBA, pendientes de las decisiones de algunos jugadores españoles, por ejemplo la de Marc Gasol, que debe decidir si estará en el Eurobásquet en septiembre. Ayer Sergio Scariolo en El Larguero habló de la decisión de llevar a Nikola Mirotic en lugar de Serge Ibaka.
¿Por qué queremos que estén los dos? Queremos que estén los dos pronto, cuando cambie la norma, hay alguna esperanza que sí sea dentro de los próximos temporadas. Y Sergio ha tenido ya tres oportunidades muy buenas con la selección. Creo que había llegado el momento de darle a Nicola, que es otro gran jugador y que también, como Sergio en los años anteriores, había dado su disponibilidad para poder.
Pues un día más, el menú es apetecible para que pases un buen rato con nosotros, te informes y te lleves alguna sorpresa. Hasta las 4, contamos deportes.
Si ahora mismo no estás en casa, ¿cómo sabes que todo está en orden? Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Pruébalo antes de irte de vacaciones y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Añade el nuevo Movistar Verisure Hogar a Fusión Televisión. Llama ya al 1004. Movistar.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Tres y once, Sede Deportivos, arrancamos en Valencia, donde ayer se desató la tormenta porque el no fichaje de Rodrigo Cayo por el equipo valencianista, digamos que desbordó el vaso que se iba llenando poco a poco en esa guerra que hay dentro de Valencia entre el propietario, Peter Lin, y los que ahí mandan o intentan mandar, como es el tema de Amadeo Salvo, o como es, por ejemplo, el caso del director deportivo Rufete. Esto lo explica mucho mejor Diego López. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, Hugo, buenas tardes.
¿Habrá buen bar cerca de las oficinas del Valencia? Porque ya te tiraste unas cuantas horas.
Sí, con enchufe para cargar el móvil y poder estar informando constantemente de lo que tú decías. Porque parece que sí, que se ha desbordado ese vaso de la paciencia de Peter Lim, la paciencia con Rufete y con el actual presidente ejecutivo, Amadeo Salvo, porque parece que desde hoy va a arrancar una nueva etapa sin ellos en el Valencia. Curiosamente, sin Amadeo Salvo, que fue el que más fuerza hizo hace tan solo un año para convencer a gran parte de la afición, la que se dejó convencer de que Peter Lim era la mejor opción para ser el nuevo dueño del Valencia. Esto no, viene de lejos, lo
eso
decía.
Te iba a decir, la historia cronológicamente empieza desde prácticamente, bueno, desde hace mucho tiempo, pero la gota que colma el vaso es cuando el sábado llega Rodrigo Cayo, ¿no?
Sí, hay tres puntos concretos. En enero, el primero, Nuno dice en sala de prensa, porque quiere fichajes y Amadeo Salvo no los quiere, que va a haber importantes cambios en la estructura del club. Esto nos pone en alerta. Y luego, después, con el fichaje de Joao Cancelo, que ha jugado apenas dos partidos en el Valencia, y el Valencia ha pagado 15 millones de euros por él, saltándose el criterio del director deportivo de Rufete, que decía que no costaba más de 4 millones de euros. En ese momento, la figura de Rufete y de Salvo queda muy tocada, pero del todo se cayó cuando el Valencia, sin previo aviso, ni a Rufete ni a Amadeo Salvo, fichó a Rodrigo Cayo por 12,4 millones de euros más 4 en variables. Ahí se desató totalmente el conflicto en un bando, Amadeo Salvo y Rufete, en el otro, Nuno Méndez, porque Méndez es una figura capital en esta historia, y Peter Lim. Desde entonces tenemos la declaración que desató la mecha, la del presidente del Sao Paulo en la cadena SER, diciendo que Rufete había sido despedido. La cadena SER pudo confirmar efectivamente minutos después que sí, que allá le estaba cogiendo un avión hacia Valencia porque iba a haber reuniones importantes para negociar el adiós de Rufete y después el de Amadeo Salvo. Reuniones que se producían ayer por la tarde durante más de 5 horas en las oficinas del Valencia, porque no son dimisiones, sino que son despidos. Despidos en los que todos van a cobrar. Concretamente, Amadeo Salvo pide 3,3 millones de euros para dejar de ser presidente ejecutivo del Valencia, una cantidad que, según hemos podido saber, pretende cobrar y que parte de ella, la gran parte, le pagaría la empresa de Peter Lim, Meriton Holdings. Rufete se iría por cerca de 1,3 millones de euros y Ayala, que solo le queda un año de contrato, 250.000 euros. Eso sería el precio del adiós y seguramente el precio del silencio de estas tres personas durante un buen tiempo, porque tienen ahora muchas cosas que decir, pero seguramente Meriton Holdings va a hacer lo posible para que no lo digan. Está previsto que hablen una vez se cierren todas estas negociaciones que están produciendo incluso durante la mañana de hoy. Y se han abierto también, Hugo, los castings para dos puestos, para el de director deportivo evidentemente.
Claro, eso te iba a preguntar. Ahora supongo que la gente de Valencia se preguntará, ¿lo van a ocupar gente de Meriton o van a buscar a alguien un poquito con más conocimiento del fútbol español?
Pues bueno, pues Hugo, para el puesto de director deportivo el casting y el perfil es muy sencillo. Un director deportivo que tenga connivencia, que sea coherente con la línea que marque el que realmente manda en materia deportiva, que es Nuno, con la sombra de Méndez, de Jorge Méndez detrás. Y luego, presidente ejecutivo, un presidente que entienda que su papel es meramente, digamos, de presidente florero, sin desmerecer, me refiero. Un presidente que no tiene capacidad de decisión en las cuestiones importantes de un club. Eso es lo que no ha entendido Amadeo Salvo, y eso es lo que ha acabado con Amadeo Salvo ahora mismo negociando su adiós en el Valencia. Sería un presidente, evidentemente, que fuera de Valencia, un presidente conocido por la afición del Valencia y que cumpliera ese papel más bien institucional. Y a todo esto, Hugo, porque esto sí que nos va a dar que hablar durante los próximos días, el Valencia está por encima del fair play financiero ya de esta temporada, con muchos fichajes por hacer, sin portero todavía después de la lesión de Diego Alves, y pendiente sobre todo de una venta, de la de Nicolás Otamendi, para poder aliviar estas urgencias financieras que tiene ahora mismo, sobre todo también después de haber ejecutado hoy obligatoriamente la opción de compra de 30,7 millones de euros por Álvaro Negredo al Manchester City. Así que parece que desde hoy va a arrancar una nueva etapa en el Valencia, sin dos caras muy conocidas como son la de Rufete y la de Amadeo Salvo, y parece que con uno llevando todo el peso deportivo y con ello toda la responsabilidad, toda la presión de lo que pase a partir de ahora en el Valencia.
Sin ninguna duda, hoy es el día 1 de un nuevo Valencia, como dice Diego López, que lo va a ir contando porque es un gran profesional. Yo cuando he dicho lo del VAR estaba pensando en las raciones y él rápidamente en el enchufe para cargar el móvil. Ahí veis la diferencia entre un gran profesional y uno que soy yo. Diego, un abrazo grande.
Un abrazo, Hugo.
Y para opinar de todo esto tenemos a uno de los señorías del Sanedrín. Cuando se habla del Valencia y de muchos otros equipos, pero es que cuando habla hay que escuchar. Cayetano Ross, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya siento yo fastidiarte de tus vacaciones. Díselo a tu mujer, ponme los pesos a tu mujer y dile que solo va a ser el primer día, que ya no te vamos a molestar mucho más en las vacaciones, que son sagradas. Pero es que hay tal pueblo, claro, chico, en Valencia, que digo, yo quiero escuchar a Cayetano, ¿qué opina de todo esto?
Bueno, pues mira, hace un año, 5 días antes de empezar la pretemporada, Peter Lim se cargó a Juan Antonio Pizzi de entrenador del Valencia. Fue una sorpresa porque Pizzi había hecho una temporada más que aceptable, bueno, la segunda parte, porque llegó en diciembre anterior. Y este año, pues a pocos días también de empezar la pretemporada, se carga al director deportivo y al presidente. Son figuras capitales porque el director deportivo, Rufete, ha hecho un gran trabajo. Fue el que fichó a Otamendi, a Mustafi, a Rodrigo de Paul, el que apostó por Gallá cuando se marchó Bernat al Bayern de Múnich. La gente eso lo ha valorado mucho. Entonces, la única razón por la que se carga Rufete es porque quiere que el equipo lo haga Nuno y Jorge Méndez y que se fiche muy, muy caro. No se sabe muy bien por qué, alguna razón tendrá, pero es muy sospechoso que todos los fichajes de la parte de Nuno y de Jorge Méndez sean muy caros y los fichajes de Rufete eran los baratos y los buenos. Entonces, bueno, pues hay razones que tendrá alguien que explicar, porque aquí nadie explica nada, y ahora han comprado el silencio de Amadeo Salvo y de Rufete y de Ayala con seguramente unas indemnizaciones millonarias, ¿no?
Lo que parece...
Y la otra parte de la otra pata muy importante es la de Salvo, porque Salvo ha sido un presidente con un tirón popular tremendo. Desde los tiempos de Paco Roch nadie había conseguido movilizar a las masas como él y que todo el valencianismo más o menos siguiera lo que él quería, que era que entrara Peter Lim en el club. Entonces, a partir de ahora, la gente está despertando, se está dando cuenta de que esto todo ha podido ser un gran engaño, y por mucho que le compren el silencio de Salvo, pues no sé, pero la gente, yo creo, la afición del Valencia merece una explicación.
Lo que sí parece claro, Cayetano, como decía ahora Diego, es que se busca director deportivo y tal, pero el que venga poca decisión tiene, porque, por ejemplo, a mí me parece, el director deportivo me hace un cargo muy importante, pero si te dejan trabajar, pues si no te dejan trabajar, ¿qué sentido tiene?
Pues eso, que efectivamente ahora las dos plazas vacantes, las personas que las ocupen, pues no van a tener ningún peso en el Valencia, con lo cual van a ser figuras decorativas, y yo no creo que nadie con cierto prestigio y cierta proyección acepte estos cargos. Entonces, Pues es todo muy triste porque, bueno, parecía que el Valencia ya estaba haciendo un buen equipo entre esta extraña pareja que había formado Rufete y Salvo por un lado con Peter Lee y Méndez por el otro, pues más o menos estaban haciendo un gran equipo, pero todo esto yo creo que ahora ha sido dinamitado porque parece ser que Alim ya piensa que le han hecho el trabajo sucio, tanto Salvo, que fue meterlo en el club, como Rufete, disimular el primer año como que había un director deportivo que tomaba decisiones solamente para beneficiar al club, y ahora pues se ve que van a tomarse ya, bueno, se están tomando hace tiempo decisiones para beneficiar también a la empresa de Lim con Jorge Méndez.
Veremos qué pasa en el futuro del Valencia. Descansa, Cayetano, que te lo ha ganado.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. 3:20, Ser Deportivos.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías?
Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar, el nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Pruébalo antes de irte de vacaciones y si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Añade el nuevo Movistar Verisure Hogar a Fusión Televisión. Llama ya al 1004. Movistar.
Maná en concierto. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 8 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
Y en 8 minutos tenemos que resumir muchas cosas. Por ejemplo, el otro equipo que está animando los primeros días del mercado de fichajes es el Atlético de Madrid. Nos vamos a ir directamente hasta el Vicente Calderón porque sabéis que esas oficinas están que arden con el tema de entradas y salidas. Hola, Julio Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Hugo, muy buenas tardes.
¿Qué podemos contar de la mañana? ¿Qué pasó en el Calderón? ¿Qué no pasó en el Calderón?
Pues respecto a nombre de jugadores, ni rastro de Konoplyanka. Estábamos esperando a ver si podía entrar su agente, incluso el propio jugador, nada. Eso sí, la mañana ha ido de menos a más. Te cuento, a las 10:30 llegaba de manera rutinaria Gil Marín, y a lo largo de la mañana ha empezado a sumarse gente, Aguilera, Roberto Fresnedoso, pero la gran noticia es que a las 2:25 de la tarde ha llegado Miranda en taxi para recoger sus pertenencias, y acto seguido han salido Gil Marín y otros miembros del club. También otro de los que ha salido, Jorge Méndez, con cara de muy pocos amigos.
Bueno, pues veremos qué pasa. Ahí está Jorge Méndez, que no solo tiene protagonismo en Valencia, sino, como ya sabéis, lo tiene y mucho en el Atlético de Madrid. Ahí también hay buenos bares con raciones, así que quédate por ahí, Julio, carga el móvil y nos cuentas todo lo que pase por allí.
Perfecto, muy bien, un abrazo.
Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Porque el Atlético de Madrid tiene muchas operaciones en marcha. Por ejemplo, bueno, ayer se confirmó lo de Jackson, que lo confirmó el Oporto, y está pendiente del tema de las salidas y de la llegada, por ejemplo, de Rodrigo Cayo.
Sí, bueno, la llegada del delantero por 35 millones de euros, lo confirmaba el club, falta la confirmación del Atlético de Madrid. Contábamos ayer que estaba Deco en Madrid, lo habían cazado los compañeros del diario, pues, saliendo junto a Cayo de esas pruebas en la clínica Fremap de Las Rozas. Pasó las pruebas y puede llegar cedido como opción de compra al Atlético de Madrid, y falta que se haga oficial lo de Rodrigo Cayo. Y las salidas, por ejemplo, cuentan en Italia, en La Gacheta, otro de los que podríamos salir, de los que podrían salir, contábamos lo de Miranda al Inter de Milán, y Mario, dicen en La Gacheta, que también ha hablado ya con Mancini, que quiere tener minutos fuera del Atlético de Madrid y que está muy cerquita ya de Italia.
Y el que va a llegar es Rodrigo Cayo, que es el que ha creado el pollo este considerable en Valencia y que finalmente va a llegar al Atlético de Madrid, parece que cedido con opción de compra. Yo la verdad es que le conozco poco, le he visto jugar poco, y si hay alguien que le ha visto jugar seguro, ese es Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame cómo es Rodrigo Cayo, porque bueno, yo le he visto poquito.
Es buen jugador, es un chico que yo le vi jugar de medio centro, sobre todo. Él está alternando el medio centro en el Sao Paulo con el centro de la defensa, aunque lleva ya varios partidos sin jugar. Uh-huh. El último partido que jugó con el Sao Paulo, ya con Osorio como técnico, el colombiano, jugó de central. A mí me gusta más de medio centro. De hecho, la primera vez que le vi que le pasaban a central, me pareció un pelín desperdicio, pero tengo que reconocer que como central está rindiendo bien. Es un jugador bastante fuerte y bastante técnico, es un jugador que sale bien con la pelota, tiene buen desplazamiento largo y es bastante completo, la verdad. Yo creo que es un buen jugador que puede ocupar las dos posiciones, y aunque yo creo que el Cholo le quiere para ocupar ocupar la plaza de Miranda, imagino, para ocupar el centro de la defensa.
Me decía un amigo mío, un poco malo, que tiene un poco de mala idea, comparado con Lucas Silva, ¿cómo es?
Bueno, yo creo que son jugadores relativamente similares. A mí me parece más jugador ahora mismo Rodrigo Cayo. Le veo con más fuerza, con más fortaleza física incluso también, y es un jugador que se complica poco con el balón también, en ese sentido, o sea que a mí me parece que puede funcionar. Está muy por hacer también. Él jugó un torneo de Toulon con la selección brasileña, el sub-20, el año pasado, en 2014, jugó en el mediocampo, y bueno, está bastante por hacer, pero yo sí creo que va a ser jugador importante.
¿Te gusta todo lo que suena en el Atleti, Julio? Está sonando bien, ¿eh? Jackson Martínez, sí. Vieto, hablan ahora de Konoplyanka. Buena pinta,
son jugadores muy, muy distintos. A mí Jackson me parece muy bueno técnicamente, pero me provoca alguna duda también para ocupar esa posición de Mandzukic más de delantero de área, ¿no? No le veo un delantero de área puro, ni mucho menos a Jackson. El que me encanta es Konoplyanka me parece un futbolista impresionante. Lo que pasa que es verdad que es un jugador que no es rápido de movimiento, no es un jugador muy agresivo, es un jugador más técnico puro, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor para el estilo del Cholo de ida y vuelta, de trabajar mucho sin balón, quizá no funcione tanto, pero a mí me parece que técnicamente el mejor de todos es Konoplyanka. Bueno, Vieto está, ya lo hemos visto en el Villarreal, el nivel que tiene, ¿no?
Bueno, pues a Maldini le gusta más Rodrigo Cayo de medio centro que de central, así que coged todos tranquilos, que es el futbolista que llega al Atlético de Madrid. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Nos vamos a Barcelona, donde estamos en plena campaña electoral. Hola, Edu Polo, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Con diversos actos esta mañana. No me contaste ayer lo de Jordi Mayo, que quiere fichar a los hermanos Gasol, macho.
Bueno, quiere que vuelva Pau Gasol, pero lo dijo aquello de pasada. Dice, bueno, sí, nos gustaría que vuelva, pero bueno, ni he hablado con él.
Y
a ti
también te gustaría que volviera, y a mí me gustaría, claro, volver a verle en España, pero
es muy fácil decir eso, claro. Otra cosa es si tú has hablado con Pau Gasol y tienes un compromiso de Pau Gasol que si Jordi Mayo es presidente volviera, y eso no existe.
Me llamó la atención, eso simplemente me llamó la atención. Ha habido un acto esta mañana de Joan Laporta en el que estamos empezando a pasar el tema deportivo con el político, mezclarlo un poquito.
Sí, pues sabes que ha presentado su proyecto para el fútbol base, ha quedado en un segundo plano porque la UEFA ha abierto expediente al Barça y quiere sancionar, sí, porque en Berlín había banderas esteladas, cánticos de independencia. El club está presentando alegaciones, Bartomeu no se ha pronunciado, y el que ha salido a hacer de abogado defensor ha sido Joan Laporta, que ha dicho que si los socios no quieren que sancione el Barça por estos temas, que le voten a él, que es el que está más comprometido con el proceso de Cataluña, y que la UEFA y la FIFA deben entender el posicionamiento claro del Barça y el compromiso con Cataluña. Y además ha respondido a Cardenal, que ve bien la sanción, y lo ha hecho a la pregunta de si cree que esta sanción está orquestada por otros estamentos.
Bueno, posiblemente, y más si el secretario de Estado para el Deporte hace referencia a este tema y ve bien esta sanción, pues nosotros discrepamos. Discrepamos porque aquí habría mucho que hablar quien hace una utilización política del deporte. Yo creo que evidentemente que el deporte es política, y el primero que hace política con el deporte es el secretario de Estado para el Deporte, y el primero que hace política con el deporte es el presidente del gobierno español, como es normal. Y lo que no es normal es que el secretario de Estado para el Deporte del Estado español pues vea bien una sanción de un organismo internacional a un club de fútbol, en este caso una institución como el Fútbol Club Barcelona.
Y no ha tardado Miguel Cardenal en responder tanto a Joan Laporta como a Artur Mas, lo ha hecho en declaraciones a Ser Catalunya.
Pues significa no querer entender nada, no digo no entender nada, no quererlo entender, porque es tan sencillo comprender que lo que está diciendo la UEFA, la Federación Internacional, no es una censura sobre un mensaje concreto. La censura es sobre la utilización del deporte para hacer llegar un mensaje político.
Bueno, pues esa es la...
Estamos entretenidos.
Sí, está entretenido. Por cierto, Albert Solet está en Milán.
Están Albert Solet y Arido Braida en Milán o cerca del lago de Como, reunidos con la Juventus para, en teoría, intentar bloquear el fichaje de Pogba, que no se lo vendan a nadie, por ejemplo al Manchester City, y que esperen al 19 de julio a que haya nuevo presidente, aunque sigue preocupando y mucho la petición de Pogba, que son 12 millones de euros netos por temporada, lo cual solo supera a Leo Messi ahora mismo en la plantilla.
Pasta gancha, además. Gracias, Edu.
Que aquí se sigue hablando y mucho de Arda Turán.
Pues seguir hablando y que lo disfrutéis viendo la distancia. Bueno, si se va al Atlético Madrid y queréis a Barça,
los rumores apuntan que el viernes puede haber noticia.
Bueno, pues estaremos atentos a la noticia del viernes. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Me queda un minuto para el equipo madrugador de la Liga, el que ha pasado los exámenes médicos, que es el Atlético de Bilbao. Hola, Iván Martín, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Ya estáis puestos, no acaba una temporada y ya estás currando en la otra,
macho. Ya te digo, mañana empiezan los entrenamientos y es que la previa de la Europa League demanda, ¿no?, que el Atlético arranque tan pronto. Y hoy ha habido presentación en tres. 3. Se ha presentado a Eneko Bóveda, se ha presentado a Javier Eraso y sobre todo Hugo, el más llamativo, porque ha sido anunciado esta misma mañana, el de Gorka Elustondo, procedente de la Real, ha firmado hasta 2017, tenía oferta para renovar con el club de Donostierra, pero no se lo ha pensado, llega con ganas y orgulloso de vestir al Athletic, eso ha dicho Elustondo en la presentación de esta mañana.
Los refuerzos del Athletic, que tiene que jugar la primera Europa League, pero ahí estarán en Europa. Gracias, Iván.
Un abrazo, Hugo.
3:30, Ser Deportivos, continuamos.
En julio ven a las terrazas de verano de Plaza Loranca 2. Conciertos gratuitos a las 22 horas. Día 4, Raya Real. 11, Juan de y Beatriz con los Lunis. 18, Carlos Baute. 25, Festival 40 Principales. Y los viernes, Noches Románticas con Cris. Diviértete en las terrazas de verano de Plaza Loranca 2. PlazaLoranca2.com.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
94.4 FM, Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos, ya tenemos final de la Copa América, será Chile-Argentina el próximo sábado a las 10 de la noche. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Es, según se ha visto en el campo, la mejor final que se puede tener, ¿no?
Sí, los dos que han jugado mejor, evidentemente los dos con rachas, con partidos mejores y peores. Ayer, por ejemplo, desató un poco el tarro de las esencias, ahí la selección argentina pudo por fin marcar goles, que es lo que le venía exigiendo la gente, que tenía ocasiones pero que no acaba de finalizar, y ayer sí que lo hizo. Sorprende que en el 6-1 no marcara ningún gol Leo Messi, Hugo, pero la verdad es que jugó un gran partido el crack del Barça, dio 3 asistencias de gol, y Argentina probablemente jugó su mejor partido, quitado el inicio que no estuvo demasiado allá, probablemente fue el mejor partido de la selección albiceleste en esa Copa América.
Viendo a los dos, ¿cuál crees que gana la final?
Yo creo, para mí Chile es una selección que es capaz de hacer ocasiones siempre y que seguro que le va a crear ocasiones a Argentina, pero en defensa me parece más endeble la selección chilena que la albiceleste, así que creo que si dejan espacios a jugadores como Messi, como el Kun Agüero, que ya lleva 3 goles, como Di María, que ayer le vimos a gran nivel en la segunda parte, Pastore, a mí me da que Argentina está un puntito por delante, a pesar de que Chile es anfitrión y que a ilusión no le va a ganar nadie. Lo que sí que es evidente es que el que la pierda, Hugo, se va a llevar un palo importante, ¿eh? Porque Chile no ha ganado nunca un gran campeonato con la absoluta, y Argentina no lo hace desde el 93, que ganó la Copa América, y además viene de perder una final de un Mundial. 2 finales perdidas sería demasiado palo también para la albiceleste.
Mira que sufre el comentarista de Carrusel Deportivo, comentarista de Canal Plus de la Copa América, buen amigo nuestro, con Argentina, y tenía ganas de que le saliera un partido como el de ayer, a Gustavo López. Hola, Gustavo, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Entre Kun, Pastore, Higuaín, Di María, Messi, claro, el día que te entran, te caen 6.
Esa es la realidad. Echamos en falta que la selección argentina creaba muchas ocasiones, Hugo, y que no concretaba. Esa es la realidad. Y ayer fue, creo que los partidos en los cuales no creó tantas ocasiones, pero todo lo que tocó fue gol. Sí. Esa es la realidad, porque el día de Paraguay creó mucho, el día de Jamaica, el día de Colombia también hizo muchísimas ocasiones, pero erró muchísimo. Lo que se echaba en falta, por ejemplo, era que sea más preciso a la hora de la definición, y ayer fue muy preciso. Todo lo que cayó cerca, o bien por jugadas individuales o bien por errores garrafales de la selección paraguaya, todo lo que cayó ahí fue gol, y así Argentina sacó un 6-1 contundente y ahora esperar la final.
El resultado, Gustavo, es un baño de autoestima, pero sobre todo, como hablábamos antes de la Copa América, por Leo Messi. O sea, no, tú veías a Leo Messi antes del Mundial y veías que, y aún así llegaron a la final Argentina, que no era el año de Messi, sin embargo tú ves ahora a Messi y dices, es que como quiera, gana la Copa América.
Hay una imagen muy significativa de Messi, que ayer la pusimos en Canal Plus, que fue la definición de la tanda de penalti contra Colombia, y vos lo veías sufrir de una forma que ahí te das cuenta que Messi quiere esta Copa América, la necesita esta Copa América, está pendiente de esta Copa América. Y esa es la realidad, porque a nivel de clubes nadie puede discutir ni poner en duda todo lo que ha ganado Leo Messi, pero con la selección argentina todavía falta ese pasito adelante, y esta Copa América es ese pasito adelante que necesita el jugador como para decir, bueno, acá estoy, soy el más argentino de todos, porque es la duda que siempre ronda en torno a la afición albiceleste, y no hay que crear esas dudas, porque creo que es el más argentino de todos. Lo que pasa que por el momento no ha logrado una competición como puede ser la Copa América o como puede ser un Mundial, y sí logró con el Fútbol Club Barcelona todo lo que se propuso, y esta es una gran oportunidad para él.
¿Estás de acuerdo con Bruno? Chile juega bien, pero deja muchos espacios, Argentina lo puede aprovechar.
Efectivamente, sí, para mí son dos delanteras que superan a las defensas. La delantera de Chile supera a la defensa argentina, y la selección argentina, su delantera, supera con creces a la defensa chilena. Creo que hay más un tema de trabajo psicológico para los dos seleccionadores, como decía Bruno, porque Argentina llega a la final de Brasil y ahora está en una final de la Copa América, y después Chile porque nunca ganó nada y ahora está ante su gran desafío, que es ganar algo importante como es una Copa América ante su afición en su propio país, y creo que sería un paso muy importante para la selección chilena, que está en una camada de jugadores muy importante. Así que vamos a ver, para mí es una final justa de las dos selecciones, junto con Perú, que si sale tercero redondea una Copa América brillante. Junto con Perú son las dos selecciones que mejores partidos han hecho las dos y que mejores sensaciones nos han dejado.
Gustavo López, comentarista del Carrusel Deportivo y de la Copa América en Canal Plus, viendo las camisetas que elegiste para la semifinal, estoy deseando ver cuál eliges para la final.
¿Cuál elijo? ¿De qué, perdón?
La camiseta, para ir a la final. De las que elegiste, de las que pusiste en Twitter el otro día, decías, a ver cuál me llevo de los dos. Gustavo, que disfrutes de la final, ¿eh? Un abrazo grande.
Yo elijo lo que quieran ustedes, yo elijo que salga todo bien, que la final sea un espectáculo, que eso es lo mejor, independientemente de cómo hayamos vestido,
sí.
Pero quiero que salga bien y que disfrutemos todo, porque esto es fútbol, Hugo,
sí.
Esto es fútbol, y lo que amamos este deporte, como si lo amas vos y nosotros y Bruno, que sea una buena final, que la disfrutemos, y bueno, que gane el que lo merezca y el que mejores ocasiones y mejor fútbol haga, esa es la realidad.
Cuídate mucho, amigo.
Igualmente,
vamos,
es un placer estar contigo siempre.
Vamos con algo curioso. No, no me he vuelto loco. Es que, sí, estamos a 1 de julio, pero es que ha empezado la Champions. Que no juega el Madrid, que no juega el Barça, que no juega el Chelsea, pero ya se ha empezado a jugar la primera ronda eliminatoria de la Champions. Ayer tuvimos un partido en Gibraltar, entre el Lincoln Red y el Santa Coloma de Andorra. Empate a cero. Y, oye, con esto de que haya empezado tan pronto la Champions, nosotros queríamos saludar al entrenador del Santa Coloma de Andorra. Richard Invernón. Hola, Richard, muy buenas.
Hola, buenas.
Creo que te pillo casi llegando a Andorra, ¿no? Después de un camino bastante largo.
Pues sí, pero bueno, la verdad es que dentro de las posibilidades que había de viajes, Gibraltar ha sido quizá el viaje más cómodo que nos podía tocar.
Eso te iba a decir, digo, si ibas a empezar ya rajando como los entrenadores de los equipos grandes diciendo, joder, nos podía haber tocado uno más cerca, el desplazamiento en lo chungo.
No, que va todo lo contrario. Nosotros ahí en Andorra cualquier viaje ya es complicado de por sí, ¿no? Pero bueno, imagínate si hubiésemos tenido que ir a Islas Feroe, ¿no? Entonces, bueno, Gibraltar, la verdad es que a nivel de organización ha sido más sencillo.
Bueno, a ver, pregunta de periodista. Haznos una pequeña crónica de cómo fue el partido ayer. El Lincoln Red 0, Santa Coloma 0.
Pues la verdad es que se ajustó bastante al guión que nosotros habíamos previsto. Un campo bastante difícil de jugar, mucho caucho, bote imprevisible. Entonces nosotros planteamos una primera parte más de contención, a verlas venir, a ver también cómo salían ellos, que ya preveíamos que iban a salir fuertes, porque al jugar en casa pues querrían avanzarse en la eliminatoria. Y así fue, nosotros estuvimos muy serios a nivel táctico los primeros 45 minutos, bien cerraditos atrás y aprovechando bien las contras, creando alguna ocasión de peligro. Y la segunda parte, pues bastante más sueltos nosotros, ¿no? Ya nos habíamos acomodado, la temperatura bajó, era más sencillo jugar. Y creo que ahí, pues las fuerzas a nivel de juego estuvieron más igualadas, tuvimos más el balón y la verdad es que muy contento, ¿no? Quizá la pequeña espinita de no haber entrado alguna ocasión que tuvimos, pero bueno, el objetivo era salir vivos y está conseguido, no lo jugaremos en Andorra.
Oye, siempre escuchamos a los entrenadores de los equipos grandes discutir, sobre todo en los últimos años, porque siempre se ha dicho que jugar en casa a la vuelta es mejor, pero últimamente hay discusión de si un 0-0 es bueno para el de casa o para el de fuera, por aquello de los goles en campo contrario. Para Richard Invernón, ¿qué opinión tiene el 0-0 en la ida como visitante?
Mira, la verdad es que es un debate bastante lógico, ¿no? Porque es cierto lo que acabas de decir, pero bueno, peor hubiese sido salir perdiendo, ¿no? Sí. Entonces nosotros si mantenemos la seriedad táctica que tuvimos ayer en Gibraltar, va a ser muy complicado meternos goles. Ya durante la temporada tenemos pues muy poquitos goles en contra y estoy convencido de que alguna tendremos, ¿no? Entonces, bueno, procurar que ellos no nos marquen, y si nos marcan, pues a meter dos o a meter tres, no hay problema. El objetivo es pasar la eliminatoria y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para remontar el resultado adverso si se diese.
Oye, háblanos de tu equipo, del Santa Coloma de Andorra. ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es el campo? ¿Cómo crees que va a ser, por ejemplo, ese partido de vuelta con los aficionados? ¿Tenéis muchos aficionados? No sé, háblanos, a la gente que no lo haya escuchado en la vida, háblanos un poco de cómo es tu equipo.
Bueno, pues la verdad es que quizá sorprenderá, ¿no? Pero yo, cuando intentamos traer gente nueva al equipo, me fijo más en la persona que en el jugador, ¿no? Evidentemente queremos jugadores con calidad, queremos jugadores que sepan de qué va esto, pero sobre todo queremos personas, ¿no? Somos un grupo muy muy unido y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Porque en este tipo de partidos no hay que olvidar que nosotros somos un equipo amateur, y cuando te enfrentas con equipos profesionales o semiprofesionales, pues es muy complicado que las cosas salgan bien si no estás juntos, no solo dentro del campo, sino fuera, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de campo, bueno, la verdad es que nosotros vamos a jugar en el Estadio Comunal, uh-huh, que no solemos jugar durante la temporada, porque nosotros solemos jugar en Aixovall, que es un campo de césped artificial, uh-huh, y este es un campo de césped natural, con aproximadamente capacidad para 1,000 espectadores. Espero que se llene para el martes. Creo que el equipo ha merecido que la gente esté con nosotros para ayudarnos a pasar esta eliminatoria después del trabajo del año y lo que hicimos el año pasado. Y bueno, pues lo que ya se sabe del fútbol andorrano, imagino, ¿no? Un equipo amateur que entrenamos 3 veces por semana por las noches después de estar cada uno en su trabajo. Entonces para nosotros esto es una ilusión muy grande. Sabemos lo que nos cuesta llegar hasta aquí y va a ser complicado que nos echen. Vamos a intentar, pues eso, trabajar con la ilusión que hacemos
eso,
todo el año.
Eso te iba a decir, como molado de la Champions, ¿no? Por mucho que sea ronda previa y tal, como molado de la Champions. Es que tú has jugado más partidos, bueno, has entrenado más partidos de Champions que muchos entrenadores de primer nivel.
La verdad es que somos unos privilegiados, ¿no? Yo ya como jugador tuve la ocasión de jugar con la selección. Y lo mismo que hablas de decir entrenadores, pues jugadores, ¿no? Jugadores profesionales, sí, que jamás han tenido la ocasión de ser internacionales, pues nosotros tenemos esa suerte. También te digo que por otro lado compensa, ¿no? Porque la liga a nivel futbolístico, la repercusión mediática que vivimos durante el año, pues no tiene absolutamente nada que ver con las otras ligas de los otros países, ¿no? Al menos tenemos este premio. Que ya te digo, que cuesta mucho ganar, ¿eh? Porque es una liga de 8 equipos en primera división, pero que este año, por ejemplo, hasta la última jornada había 3 equipos que podían ser campeones, y bueno, al final lo fuimos nosotros.
Oye, ¿y sueñas, te imaginas ir pasando rondas? ¿Y por qué no, yo que sé, algún día llegar a la fase de grupos?
Te aseguro que eso lo sueño cada año, ¿no? Ya desde el año pasado, pues bien, conseguimos pasar una ronda y ahora el siguiente paso es intentar pasar dos.
Te digo una cosa, los de Ludogorets también soñaban y el año pasado se metieron y nadie contaba con ellos, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. O sea, hace algunos años atrás era prácticamente imposible soñar con pasar una ronda. La diferencia era abismal. Los partidos de competición europea que jugábamos los equipos andorranos eran de 8-0, de 7-0, uh-huh, y globalmente eliminatoria, pues eso, de 15 o 16 goles, ¿no? Bueno, las distancias han ido reduciendo. El año pasado ya conseguimos ganar por primera vez en la historia un partido de Champions en casa contra el Banans, pasar la eliminatoria después ahí en Armenia. Pues bueno, pues el siguiente paso va a ser intentar pasar dos rondas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está muy complicado, porque el nivel de competitividad que nosotros tenemos durante el año, pues nos perjudica a la hora de competir contra equipos profesionales. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar y yo creo que el trabajo a la larga hemos demostrado que da sus frutos.
Pues ha arrancado la Champions. Hay un equipo que se llama el Santa Coloma de Andorra, que está jugando esa fase previa, que el martes, ¿no? El martes jugáis el partido de vuelta.
El martes, sí.
El martes contra el Lincoln Red de Gibraltar. Y si me permitís, pues oye, somos todos un poquito de Santa Coloma. A ver si pasáis rondas y... ¿Por qué no este año vayamos a visitarte? Imagínate, a mí que me toca normalmente el Atlético de Madrid, un Santa Coloma Atlético de Madrid en fase de grupos.
Pues sería todo un placer, la verdad.
No estaría mal. Mira, que se nos va cortando porque creo que estáis llegando a Andorra. Richard Invernón, entrenador del Santa Coloma de Andorra, un placer y que tengáis mucha suerte. Ahora, se cortó. Un abrazo grande para la gente de Santa Coloma de Andorra, que ya veis, hay historias más bonitas. No todo es Madrid, Barça, Atleti, Chelsea, Bayern de Múnich. Hay equipos que pelean y equipos que juegan la Champions.
Ser Deportivos. Cadena Ser. El sonido es apego.
Hoy es otra vez, hoy es un gran día. Porque hoy, mañana, ya será ayer.
Pues me parece escalofriante.
Por la ventana de tu habitación.
Escuchamos lo que reconocemos.
Si los que mandan hacen cosas feas, hay que cambiar a los que mandan.
Por eso la gente está mosqueada.
He recuperado mi orgullo en la democracia británica.
Nos identificamos.
De siesta y además en crisis.
Mal asunto, ¿eh? Mal asunto.
Que se vaya al retiro a soltar las palomas, hombre, fuera.
Y todo gracias a la palabra.
Barba, escote, ¿cómo se dice esto? ¡Isaías!
Hipotizar.
No tenemos palabras. Bueno, una sí, gracias. O dos, muchísimas gracias.
La Ventana, con Carlas Francino. Aunque los años pasen, escucha cada tarde con nosotros la vida. No apagarán tu voz. Cadena Ser.
3:46, todavía nos quedan cosas que contar en este Ser Deportivo. Por ejemplo, vamos a darnos la habitual vuelta por España para conocer novedades de los equipos. Por ejemplo, nos vamos hasta Sevilla. Hola, Dani Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Porque como hace tanto calor en Madrid, como si Dani Álvarez estuviera en Sevilla.
Igualito.
Porque ha hablado Pepe Castro, el presidente del Sevilla, y hay varios nombres sobre la mesa y ha aclarado cosas sobre ellos.
Sí, sobre todo el de Carlos Bacca, que era el tema de interés que había en esta rueda de prensa. Ha reconocido que el Milán está detrás del colombiano. Eso sí, lo que tiene claro es que Carlos Bacca, el colombiano, no va a salir del Sevilla por menos de los 30 millones de euros de su cláusula.
A ver, el Milán se ha interesado por Carlos Bacca. No hemos querido negociar el precio de Carlos Bacca, pero ellos están dispuestos a pagar la cláusula. Es lo idóneo para que la entidad sea beneficiada a partir de esos 30 millones. Y a eso haremos, lo que más le convenga a la entidad, teniendo en cuenta que no cobraremos nunca menos de los 30 millones de euros que dice su cláusula.
Ya ves, o la cláusula. Por un jugador que además le costó al Sevilla cerca de 7 millones de euros, así que en caso de que se fuera del club hispalense, al menos en lo económico sería un buen negocio. También ha hablado de la operación de Ramí, donde ha dicho que es una negociación independiente de la de Bacca con el Milán y que también está muy avanzada. Y además, sobre Konoplyanka, que se le empieza a relacionar ahora con el Atlético de Madrid, ha confirmado que había un gran interés por él, que se le hizo una oferta que parece que no le convenció al jugador y que por eso ya dan por olvidada la operación.
Bueno, pues eso en el Sevilla. Cerca de Sevilla está Málaga. Decía yo antes que el Atlético de Bilbao ha sido el primero que ha empezado. No, el primero que ha empezado ha sido el Málaga. A las 8:30 de la mañana creo que estaban citados. Hola, Enrique Aparicio, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ya está en Málaga en marcha y quizá la mejor noticia que podía tener el equipo entrenado por Javi Gracia después de un verano que está siendo convulso en el plano institucional, con rumores de venta, salida de jugadores emblemáticos como Juanmi, como Samu Castillejo, como Samuel, y también con pocas renovaciones en el plano de abonados. Pero el equipo ya está funcionando y el capitán Wellington entendía esta mañana el enfado de los aficionados.
El enfado de la afición pues fue una declaración de los propietarios del club, del proyecto, que iba a seguir invirtiendo. Y pasado 24 horas, pues vendí a dos jugadores que para nosotros era muy importante. Yo creo que este fue el punto clave, ¿no?, del enfado de la afición.
En el arranque del trabajo han estado las tres caras nuevas, Charles, Fabio Espiño y Juan Carlos. Se han ausentado los internacionales Ochoa, Rosales, Chen, Horta, Anrabat y Filipenko. Y han estado presentes nueve canteranos del equipo. El deseo de Wellington es pasar una temporada tranquila y asegurar cuanto antes la permanencia.
Bueno, este es el objetivo nuestro, intentar hacer una buena temporada, una temporada tranquila.
El primer equipo de la primera división ya está funcionando, el Málaga, que prepara dos giras de pretemporada, una en Alemania y otra en Sudamérica, en Colombia y Uruguay.
Gracias, Enrique. El Málaga, que lo va a seguir entrenando Javi Gracia. Al Granada lo va a seguir entrenando José Ramón Sandoval, porque ha renovado, va a seguir en el banquillo. Esta mañana ha sido presentado y esto decía sobre el reto.
Me encanta decir en el otro lado, pero yo no tenía duda. No escuché nada, porque realmente tenía claro que donde quería estar era en Granada, con esta gente, con esta afición y con mi gente. Y así ha sido, ¿no? Ha sido fácil, ¿no? Creo que tienes que ir donde te quieren y si yo estoy aquí es porque me quieres, ¿no?
Es uno de los entrenadores que, bueno, pues ha sido presentado esta mañana. El otro ha sido José Luis Mendilibar, que es el nuevo entrenador del Eibar. Hola, Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Mendilibar ya es el nuevo técnico del Eibar para la próxima temporada. En principio, en primera división, aunque habrá que esperar que dice a mediados de julio el TAD. Pero el escenario en el que se mueve el club y también el propio técnico de Zaldívar es el de salir la próxima campaña en primera división. Porque cuando se le ha preguntado por objetivos, Mendilibar ha pensado todo el rato en primera división. Habla de permanencia.
El objetivo principal es mantener al equipo, hacer una temporada buena. Tenemos que empezar ya a trabajar fuerte y bueno, ya la semana que viene empezamos con un poco con todo y bueno, esperemos hacer un equipo competitivo sobre todo, ¿no? Para ilusionar a la gente.
Mendilibar, que sustituye a Gaizka Garitano, llega con todo su cuerpo técnico de confianza. Habrá que ver la plantilla que va a hacer a partir de ahora, porque cuenta tan solo con 8 jugadores, aunque parece que van a continuar, van a seguir tanto Javi Lara como el portero Jaime. Y Mendilibar, si recordáis, que regresa a Eibar después de, en su anterior etapa, hacer una gran temporada en segunda división en la que estuvo a punto de ascender a la primera división. Empieza la era, segunda etapa de Mendilibar en el Eibar.
Sí, es verdad, a ver si le va también como en la primera. También hay noticia en Coruña, donde tiene nuevo futbolista. Hola, Fran Hermida, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oriol Riera, efectivamente, ya es nuevo jugador del Depor. Llegó ayer a Coruña y firmó un contrato que le va a unir al equipo blanquiazul por las 3 próximas campañas. Oriol Riera ya había estado cedido por el Wigan durante media campaña pasada, llegó en el mercado de invierno, se hizo con un puesto de titular tanto con Víctor Fernández como Víctor Sánchez del Amo y finalmente disputó 18 partidos como titular haciendo 4 goles. Ahora se ha desvinculado del Wigan y, como digo, llega en propiedad, se convierte en el tercer fichaje del Deportivo de este mercado de verano, luego de las llegadas de Fernando Navarro y Alejandro Arribas.
Muchas gracias, Fran. Vamos con la que de verdad creo que ha sido la protagonista del día. No podréis dudar, si la habéis visto, y si no la habéis visto, vais a flipar, que la protagonista del día es la segunda y la tercera equipación del Rayo Vallecano para la próxima temporada. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
Se llevaba tan en secreto que no se sabía si iban a presentar a Leo Messi o las camisetas, pero yo hoy he preferido las camisetas que a Leo Messi.
Alguno bromeaba y decía, Sergio Ramos, ahora que se quiere marchar del Real Madrid, está ahí seguro en el palco de Vallecas, que lo van a presentar, pero no, yo creo que ha sido todavía mejor. Había mucha expectación, mucho secretismo en lo que iba a presentar hoy el Rayo Vallecano, y han sido esas 3 equipaciones con la marca Kelme, que es la que patrocinará ahora el Rayo Vallecano durante las 3 próximas temporadas. La primera normal, blanca, con la franja roja habitual del Rayo Vallecano, pero la novedad viene en la segunda y en la tercera. Son novedosas y son preciosas porque es, además de bonita la camiseta, ambas dos camisetas, sobre todo tienen un carácter solidario. La segunda equipación es negra por completo y con una franja que ya no es roja, sino es con el color arcoíris. Es el color arcoíris que representa a la Asociación de Gays y Lesbianas, pero que también representa a muchas asociaciones con las que colabora el Rayo Vallecano y por las que van a luchar por la igualdad de todos, por la igualdad de los héroes anónimos de la sociedad. Es la lucha contra el cáncer, contra la integración, por la integración de las personas con discapacidad, con los que nunca pierden la esperanza, por ese teléfono de la esperanza, por los que protegen el medio ambiente, con los que están contra el maltrato infantil, contra la violencia de género y contra la discriminación por la orientación sexual. Y luego la tercera equipación, que es además una equipación toda rosa, bueno, es gris con la franja rosa, y que es contra la lucha contra el cáncer, así que es precioso la iniciativa que ha hecho hoy el Rayo Vallecano.
Luis Yáñez es el director general del Rayo Vallecano. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, tengo que darte la enhorabuena porque es tremendo lo que habéis hecho. Y lo segundo, me gustaría saber cómo surge la idea, a quién se le ocurre.
Bueno, pues gracias por la felicitación que nos transmites. Y al final, hablándolo el presidente, el community manager y yo del club, pues hicimos una tormenta de ideas y se nos ocurrió esto, plasmar un poco el ADN, esa muestra combativa que es absolutamente representativa de lo que es la afición del Rayo Vallecano, y ceder lo que entendíamos que es lo más sagrado que tiene el Rayo Vallecano, que es su franja. Bueno, pues qué mejor hito que ceder esa franja que nunca se había, digamos, entre comillas, mancillado, porque nunca había dejado de ser del color rojo que cruza la banda de lado a lado de la franja en la primera equipación, o bueno, por tiro del guión cuando hay que hacer la segunda o tercera equipación, había sido blanca o negra, no había habido mucho más colorido. Pues dijimos, y si nos dedicamos a hacer una camiseta solidaria, que abarque el máximo nivel de causas contra las que todo el mundo nos rebelamos y que muchas veces, pues bueno, pues no sabes muy bien por qué, pues no terminas de hacer nada. Y dices, ¿por qué no hacemos algo, no? Hacer, bueno, pues un gesto de cara a que la gente se involucre y que podamos usar este trampolín que es el fútbol para poder transmitir a la sociedad que el Rayo se rebela contra toda esa serie de causas. Haciendo un matiz, que sabemos que nosotros no vamos a acabar con el maltrato infantil, porque tristemente siempre habrá un depravado que sea capaz de pegar a un niño o pegar a una mujer, o no vamos a acabar con el SIDA ni con el cáncer, pero bueno, es nuestro pequeño gesto y nuestro pequeño reconocimiento a toda esa gente que sí que pelea día a día contra eso, ¿no?
Luis, entre la señora Carmen, la anciana de Sofía en Vallecas, el homenaje a Wilfred y lo de las camisetas, siempre habéis sido un equipo simpático, pero os estáis convirtiendo en un equipo muy querido, ¿eh?
Bueno, la verdad que se agradece, ¿no? Y lógicamente nosotros, igual que en lo deportivo, pues tenemos que reinventarnos año a año, ya veis, y cuando tratáis más bien la vertiente deportiva, pues decís, pues el Rayo este año se queda con 10 jugadores y tenemos que firmar 14 o 15 o 16, y cada año pues es un milagro y es milagro tras milagro, y decimos que cada año nos reinventamos, pues en el resto de facetas y de parcelas del club pues iden de lo mismo, ¿no? Tenemos que reinventarnos. Nosotros tenemos muchas más limitaciones en tema económico y en otros aspectos, pues porque, bueno, hacen más caso a otros equipos más grandes, pero nosotros en cuanto a imaginación, a ganas, a punch y a combatividad, pues en eso sí que no nos gana nadie, ¿no? Y ese es el reflejo de lo que surge en esta campaña, ¿no?
Luis, la tercera camiseta lleva la franja rosa en la lucha contra el cáncer. Me ha dicho un amigo que tenemos tú y yo en común que se te recuerda en Málaga como un jabato en la lucha contra el cáncer. Tú lo has vivido además muy de cerca y creo que te ha emocionado un poco también, ¿no? Esa tercera camiseta.
Sí, efectivamente. Yo, bueno, soy un afortunado porque sí que he padecido esa enfermedad durante, bueno, más de 2 años y, bueno, y la convalecencia ha sido hasta hace muy pocas fechas. Y realmente sí, me tocó además vivirlo en mi época de director general del Málaga, que fue cuando me lo diagnosticaron. Tuve que abandonar mis tareas y tuve que irme un poco a la sombra, digamos. Pero en el fondo, de espíritu y de tal, siempre estaba allí también y quería estar involucrado y quería estar, pues eso, combatiendo un poco en la misma línea de lo que hemos proyectado hoy o ese gesto que hemos querido tener hoy. Yo también lo hacía en mi lucha particular y personal que me tocaba en aquel momento, queriendo estar luchando en el día a día y vinculado a lo que eran las líderes del Málaga en aquel entonces, ¿no? Y creo que eso es bueno, porque te mantiene vivo, te mantiene en lucha perenne, en no dejarte llevar por la corriente, y creo que ese es el mensaje sencillamente que queremos transmitir, ni más ni menos.
Y esto no va a ser, Hugo, solo un canto al viento de que van a llevar en la camiseta todo ese color arcoíris o esa camiseta dedicada a la lucha contra el cáncer, sino que, por ejemplo, de la venta de la segunda camiseta se van a destinar 7 euros a esas diferentes asociaciones por parte de alícuota para cada una, y de la segunda equipación se van a destinar 5 euros para la asociación contra el cáncer. Y lo mejor de todo, Luis, es que también se va a comprar, todo el que quiera comprar esta camiseta y apoyar todas estas causas, dentro de poco sacaréis una aplicación en la página web para que la puedan comprar también, ¿verdad?
Efectivamente, en eso sí que llegamos un tanto tarde porque éramos el único equipo a día de hoy, dentro de esas limitaciones que he hablado antes, bueno, pues siempre vamos un pelín justos y tal vez llegábamos un poco tarde al tema del mundo tecnológico en internet para poder realizar ventas de la tienda online, y sí que estamos desarrollando ya la página en ese sentido para que la gente desde cualquier punto del mundo pueda hacer una compra de la camiseta o de cualquier otro tipo de producto que se pueda vender a partir de ahora desde la tienda oficial del Rayo Vallecano online.
Tendremos mucho tiempo para hablar de deportes, pero lo de Luis es increíble, de verdad. Y además, cuando lo veas en las redes sociales, vas a ver la repercusión que ha tenido, la iniciativa que ha tenido el Rayo con la camiseta, y que la vais a seguir teniendo durante todo el año, porque yo espero, quiero y deseo que recibáis el cariño como merecéis en todos los campos que visitéis este año. Luis Yáñez, director general del Rayo Vallecano, de verdad, enhorabuena, chavo, para todos los que curráis ahí, y grandísima iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo grande. Es el director general del Rayo. Repito, vais a flipar con las camisetas. Yo ya tengo encargado una y he dicho a Palacio que me compre una. Nos quedan 40 segundos. Me quiero ir a Inglaterra, donde está Zubi, para contarme más que nada cómo va el partido, si han empezado los españoles. Hola, Zubi, muy buenas.
Hola, muy buenas. No ha empezado ninguno todavía. Quizás no tarden mucho, pero bueno, verdad es que hay que jugar con Tiem, Granollers con Bayer, también hay partidos de dobles, Menéndez Almagro, interesante lo de Menéndez porque puede estar en el equipo de Copa Davis, Garbiñe y Muguruza con Carla Suárez también van a jugar, pero todos están todavía esperando que acaben los rivales que tienen que jugar antes.
Muchas gracias, Zubi. Nos vamos diciéndonos que Antiviolencia va a estudiar en sesión extraordinaria posibles propuestas para la sanción a la pitada al himno de la final de la Copa del Rey. Los próximos días esa reunión. Aquí lo dejamos, continúa la cadena SER, chao.